Abejorro Medio presenta el Daily Diario. Hoy es 20 de agosto del 2025. ¡Comenzamos!
Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ale del Futuro, cerró la última sesión del Pleno afirmando que serán la sociedad y la historia las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
A lo que Morena le respondió, pues ¿qué no acabas de ver que fuimos nosotras, mi ciela?
Piña afirmó que el tribunal termina una etapa en la que se construyó legitimidad y se defendieron derechos fundamentales, pero su futuro está amenazado. Qué bellas palabras de despedida, señora.
Gracias por irse y no dejarnos preocupadas a todas, ¿eh? La vamos a extrañar. A ver cuándo se pasa por la casa para que nos arruine una fiesta o algo.
Piña agradeció a cada uno de las ministras y los ministros que integraron el pleno, aunque con unas les costó más trabajo mantener la sonrisa. Y agradeció al personal que en silencio ha sostenido la corte.
Silencio como el que guardan los trabajadores de la corte al tramitar una beca del bienestar antes de ir a pedir empleo en McDonald's.
Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes, día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal.
Previamente en la mañanera, la nada rencorosa presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que finalizó la era del nepotismo en el Poder Judicial y criticó la reforma de Ernesto Zedillo, asegurando que puso a la Corte el servicio de intereses particulares.
A diferencia de su reforma que pone a la Corte al servicio de intereses particulares, pero con jueces tan tontos que no van a poder hacer bien sus corrupciones. Tiempo al tiempo, nomás.
Pero es el fin de una era. De un poder judicial que servía a unos cuantos y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera.
En tanto, afuera de la Suprema Corte, mientras el Pleno celebraba su última sesión, dos organizaciones civiles a las que al parecer no les importa llegar tarde a todo, protestaron contra la falta de independencia del nuevo Poder Judicial.
El equipo de ¿Ya pa' qué, muchachos? Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
En el marco de la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de Resistencia Civil Activa y Pacífica se manifestaron contra la elección al Poder Judicial al considerar que fue fraudulenta. Afuera del máximo tribunal, cerca de 50 personas refrendaron su apoyo a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y exigieron la anulación de la elección de jueces, magistrados y ministros. Con pancartas con la leyenda «Yo no voté esta falsa elección judicial 2025», pidieron se respeten los votos de la ciudadanía y no sean usados en fraudes electorales. Ronaldo Solís, integrante de la organización, aseguró que quieren convertir el máximo tribunal en la Corte del Bienestar.
¡Nulidad! 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 ¡Nulidad!
Anunciaron que se manifestarán afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apoyar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone la nulidad de la elección de ministros debido al uso de acordeones. Información para Abejorro Media.
El Tren Maya, ese megaproyecto estrella del sexenio de López Obrador, que obtuvimos por la increíble ganga de nada más el triple del precio original, se descarriló, hagan de cuenta, como Fer de Maná.
¿Quién es ese tipo?
No sé, ahí dice en el prompter, creo que es un cantante.
El caso es que fue un pequeño accidente, de esos que no podían saberse a menos que supiéramos que no fue diseñado por expertos.
O que los terrenos en que fue construido son más inestables que la relación de Nodal con Ángela Aguilar.
O que los amigos de Andy López vendieron a sobrecosto y sin licitación material inservible.
Como ellos.
Gracias a que casi nadie utiliza el tren, en el accidente no se registraron heridos ni víctimas mortales.
Los hechos ocurrieron ayer en la estación de Izamal, Yucatán, logrando que por primera vez en la historia de Izamal, Yucatán, sea mencionada en un noticiero.
En los videos se observa a elementos de la Guardia Nacional ayudando a evacuar a pasajeros que, debido al accidente, estaban recién evacuados.
También se aprecia cómo el vagón se desprendió en la articulación que lo unía con otro.
Unión que resultó menos fuerte que la de Nodal con cualquiera a la que le da anillo de compromiso.
Este descarrilamiento se suma a la creciente lista de fallas técnicas que ha sufrido el tren desde su apertura en diciembre, bajo el argumento de así mero jalan y que fuéramos cobardes para hacer pruebas antes.
Incluyendo un incidente similar en la estación de Tixquicob, Yucatán, hace un año.
Luego de que, como Pedro, la presidenta Claudia Sheinbaum negara 3 veces el proyecto portero, entre la DEA y el gobierno mexicano, la embajada de Estados Unidos se puso indiscreta de nuevo y aseguró que sí existe tal acuerdo entre ambos gobiernos para combatir a los jefes de plaza en la frontera.
Según la agencia antinarcóticos, la iniciativa busca atacar a los jefes de plaza que controlan el tráfico de drogas, armas y dinero en la frontera.
El plan también incluye entrenamiento para agentes mexicanos en un centro de inteligencia de la DEA cercano a la frontera, o sea, de la de acá.
Pero mejor dejemos los chistes que solo los escritores entienden y vamos hasta el muro fronterizo donde se encuentra la titular de este espacio y enviada especial, Ale Díaz de la Vega.
Acudimos a una reunión privada en las oficinas de la USBP Sector San Diego, una de las 9 divisiones que conforman la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Durante la reunión se abordaron 3 temas fundamentales: la caída dramática en las detenciones de migrantes por la vía terrestre, la renovada relación con el gobierno mexicano que funge como un tercer muro para Estados Unidos, y la existencia de túneles altamente sofisticados para el tráfico de drogas, un triángulo de hierro que estructura el relato actual de la vigilancia fronteriza. Patrick Deegan, jefe de división del sector San Diego, habló con claridad. Dijo que hasta hace poco, cada día capturaban y procesaban a cerca de 1,000 migrantes. Ese volumen tenía a cientos de agentes sentados frente a computadoras llenando formularios en lugar de patrullando la frontera. Hoy, la situación es otra. En lo que va de 2025, se han detenido a solo 50,000 migrantes. Una reducción del 80% en comparación con el año anterior. La mayoría proviene de México, seguidos por Colombia, India, China y Turquía. Aunque la caída en las cifras podría parecer una buena noticia, la explicación detrás es poco alentadora. Ahora quienes intentan cruzar enfrentan consecuencias inmediatas. La nueva política migratoria de Trump no hace excepciones. Cada persona detenida es arrestada, procesada y devuelta a su país de origen, sin excepción alguna. El mensaje es claro. El sueño americano, al menos como lo conocimos, se acabó. En el último año, 21 personas han fallecido intentando cruzar la frontera en este sector. La infraestructura que hoy vigilan consta de un muro primario, otro secundario de 9 metros y una especie de corredor intermedio que funge como trampa para quienes intentan cruzar. Es tiempo ganado para los agentes y tiempo perdido, a veces mortal, para los migrantes. Pero la nota principal y la que no deja de resonar en mi cabeza fue esta.
El gobierno de México ha colaborado bastante con nosotros en trabajar arduamente para evitar y bajar y hacer esta disminución de incursiones ilegales.
¿Podría decir que México ha fungido como un tercer muro para ustedes?
Sí, se podría decir eso. La colaboración nos ha ayudado bastante y es otra capa de seguridad para México y también para los Estados Unidos.
Para la USBP, México es el tercer muro de Estados Unidos. Un muro diplomático, jurídico y logístico que desde el sur contiene los flujos migratorios antes de que lleguen siquiera a tocar suelo estadounidense. La relación bilateral, según los agentes, es mejor que nunca.
Ahora más que nunca hemos trabajado mejor con el gobierno de México. Mantener una frontera segura no solamente beneficia a los Estados Unidos, sino también a nuestro país vecino, que es México. Te puedo decir de que al ellos desplegar a la Guardia Nacional Mexicana, a zonas fronterizas ha ayudado bastante. Sabemos que ellos también han puesto retenes en áreas estratégicas que han evitado que los migrantes sigan moviéndose hacia el norte, y no solamente aquí cerca de la frontera, sino hacia el interior de México.
Lo dijeron sin ambigüedades. Las autoridades mexicanas han asumido un papel protagónico en la contención. Para la USBP, nuestro país se ha convertido en una suerte de aduana adelantada, una barrera que funciona incluso antes del primer muro de acero de 6 metros de altura. Otro tema que emergió fue el de los túneles. Debajo de los 100 kilómetros de territorio que componen el sector San Diego, existe una red subterránea, compleja y millonaria de tráfico de drogas.
El suelo que comparten San Diego y Tijuana es propenso a hacer túneles. Por esa razón, en los últimos 30 años se han detectado aproximadamente 97 túneles de tráfico ilegal de sustancias principalmente, aunque también se sospecha que a través de ellos pueden traficar terroristas o incluso armamento ilegal. Estos túneles pueden comenzar en Tijuana, en otras bodegas, casas, incluso iglesias. Se han detectado túneles de hasta 200 metros de largo que desembocan en lo que ven en el fondo, que son bodegas ubicadas en San Diego, en Estados Unidos.
Algunos túneles tienen ventilación, rieles, teléfono, aire acondicionado, baños y hasta elevadores. Cuestan cerca de $1,000,000 y aún así resultan rentables. Un solo cargamento basta para recuperar la inversión. La patrulla fronteriza cuenta con una unidad especializada en detectar estos accesos clandestinos y ha asegurado 97 en los últimos 30 años. Al finalizar el encuentro, la sensación fue ambigua. Por un lado, los números parecen mostrar una mejora en el control fronterizo. Por el otro, esto es consecuencia de una política de endurecimiento que ha desplazado la crisis migratoria hacia el sur. Varias preguntas quedan flotando en el aire. ¿Qué hará México ahora que la migración se detiene antes de cruzar? ¿Cuál será el impacto económico, social y político de asumir ese papel de contención? ¿Estamos siendo corresponsables como país de origen? ¿O solo nos hemos convertido, sin saberlo, en el tercer muro de Estados Unidos?
Claudia Sheinbaum pidió que en caso de que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, logre un acuerdo con Estados Unidos para implicar a cómplices, se presenten pruebas sólidas.
Y no sé ustedes, pero yo creo que se está poniendo nerviosa antes de tiempo.
Como cuando le enseñas un TikTok a tu esposa, pero le arrebatas el celular en cuanto suena una notificación.
Historia demasiado real e incómoda como para hacer un chiste. Especialmente porque ninguna de nosotras tenemos esposa. ¿Todo bien en casita, Ribón?
La mandataria señaló que México colaborará para procesar a los señalados, pero subrayó que, como en el caso del general Salvador Cienfuegos, no podrían actuar sin evidencias.
Y tampoco con evidencias, siendo sinceras.
Sheinbaum cuestionó que Estados Unidos negocie con capos a lo que designó como terroristas, en lugar de ser sensatos con la ley y seguir el ejemplo mexicano de negociar con ellos cuando están libres, tienen dinero para invertir y hay campañas electorales.
Cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus, digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y sus solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar.
En otro asunto, la mandataria propuso a Genaro Lozano como embajador de México en Italia, Albania, Malta y San Marino.
Situación que podría resultar indignante de no ser porque no teníamos idea de que esas embajadas o Genaro Lozano existían.
Lozano, licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y doctor en Ciencia Política por el The New School de New York, es académico, conductor, analista político y articulista.
Pero más importante aún, ferviente defensor de las políticas obradoristas.
O sea, también es conocido por otras cosas en los círculos de muchachos que marchan con orgullo, pero por el momento no viene al caso.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y señor con una cara de cadenero de la zona rosa que no puede con ella, justificó los lujos que él y su esposa Diana Karina, dato protegido Barreras, han mostrado en redes sociales.
Afirmó que fueron adquiridos cuando trabajaba en la iniciativa privada y no con el dinero que actualmente maman y maman del erario.
El morenista aseguró que él y su esposa son víctimas de distorsiones y falsas acusaciones de una bola de perros envidiosos.
Pero no respondió si su estilo de vida responde a la justa medianía que demanda Morena.
Ni al buen gusto que demanda cualquiera que no haya crecido admirando a Peso Pluma.
Recordó que trabajó años antes de subirse al tren de Morena y aseguró que fue en ese entonces cuando obtuvo algunos de los bienes por los cuales los critican.
¿Qué opina de recibir boletos que cuyo costo individual es de $8,500 por persona para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1? ¿No hay conflicto de interés?
La verdad es que el conflicto de interés se da cuando alguien puede aceptar algo a cambio de realizar una contraprestación, un favor, y en ese caso no se dio así. Ya expliqué ese tema, que se trataban de un asunto de una cortesía que no tenía un valor comercial y que fui en esa calidad. Es un asunto también que ya he mencionado.
El gobierno federal anunció que ahora sí, de veritas, puso en marcha las rutas de la salud, en las que valientes choferes de Metrobús, Microbús, ayudarán a enfrentar el desabasto de medicamentos.
Desabasto que no existe porque ya somos Dinamarca.
La estrategia consiste en entregar paquetes mensuales con medicamentos a unidades de primer nivel del IMSS Bienestar en 23 estados.
Para los 9 restantes ya se prepara un cargamento de coronas funerarias y tarjetas de condolencias para los adultos y vales de visita de Spider-Man para las más peques.
Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar y yayo con una licenciatura decente, informó que las entidades excluidas de este programa son Aguascalientes,
Chihuahua,
Coahuila,
Durango,
Guanajuato,
Jalisco,
Nuevo León,
Querétaro
y Yucatán.
Y los vamos a extrañar muchos, muchachos.
No, no se crean, a Querétaro no.
La institución financiera Cibanco demandó al Departamento del Tesoro en la Corte de Columbia tras las sanciones por lavado de dinero.
Porque la mejor manera de calmar a los gringos es demandándolos, ¿cómo no?
A lo mejor el siguiente paso puede ser orinar en su bandera y luego secarla con un águila calva mientras Carin León canta Amazing Grace.
La empresa afirmó que la medida se impuso sin notificación, sin debido proceso y sin presentar pruebas.
Además, como pretendiendo dar lástima, señaló que hasta podría desaparecer y dejar sin empleo a unos 3,000 trabajadores, pobrecitos, cuyo único crimen fue lavar dinero para el narcotráfico.
Además, Cibanco alertó también que sus clientes, entre ellos fondos de pensiones, inversión y fideicomisos, corren riesgo de pérdidas.
Mientras que otros clientes que no quiso nombrar corren riesgo de enojarse mucho y pedir reembolso a punta de balazos.
En Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, al menos 5 cabezas humanas fueron abandonadas junto a un letrero amenazante.
Aunque, siendo honestas, hasta un folleto de curso de verano se ve amenazante si lo pones junto a 5 cabezas desolladas.
El hallazgo ocurrió este martes cuando un ciudadano reportó un bulto sospechoso a un costado de la carretera y preguntó a los policías si era normal que las piedras sean rojas y tengan ojos saltones.
Elementos de seguridad local y federal confirmaron el hallazgo y pusieron la zona bajo resguardo mientras la Fiscalía Estatal inició las diligencias.
Bueno, anunció que ya iniciaron diligencias con la esperanza de que a todos se nos olvide este tema.
Alberto Olivares, presidente municipal y señor con cara de camarógrafo en despacho jurídico, condenó los hechos y garantizó la colaboración del ayuntamiento con la fiscal.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la instalación de 15,000 tótems con 30,400 cámaras de videovigilancia y botón de seguridad como parte del programa Ojos que te cuidan.
que se complementa con el de corazón que no siente, es cuando las autoridades ignoran las denuncias recibidas.
El equipo de ¿Qué me ve, viejo cochino? Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El gobierno de la Ciudad de México inició la instalación de 15.000 tótems con 30.400 cámaras de videovigilancia que contarán con botón de seguridad en las 16 alcaldías. En compañía del Gabinete de Seguridad desde el C5, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció este equipo nuevo como parte del programa Ojos que te cuidan.
Tenemos 30.000 videocámaras, que es la primera parte de esta adquisición. Vamos a seguir a hacer la segunda parte de videocámaras que vamos a obtener y que van a ir al metro de la ciudad.
El gobierno local invirtió 345 millones de pesos para adquirir los dispositivos que están integrados por modelos que cuentan con cámara fija y otros con mirada 360 grados, con visión nocturna, detección de vehículos y personas, incluso sistema antivandálico. Entre las novedades destaca que las cámaras de videovigilancia cuentan con tecnología que notificará el momento en que dejen de funcionar. Estos equipos se suman a las videocámaras actuales del C5.
Hoy, en 2025, tenemos 83.414 y repito, con esta expansión llegaremos a 113.814 cámaras.
Y como parte de la estrategia de seguridad, la mandataria capitalina adelantó que se trabajará en acuerdos para que, cuando sea necesario, los ciudadanos compartan imágenes de sus sistemas de videograbación privada. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, la administración de Donald Trump anunció el arresto en tan solo una semana de más de 400 personas en Washington, AC/DC, desde que tomó el control de la policía de la capital.
Pam Bimbo, fiscal general, informó que este lunes se realizaron 52 arrestos, entre ellos el de un miembro de la Mara Salvatrucha o posiblemente Post Malone recién bronceado.
Además, retiraron 9 armas de fuego de las calles, por lo que únicamente quedan 50 millones.
Y solo hablamos de las escuelas primarias.
El gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue de 3 buques y 4.000 soldados cerca de Venezuela, con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Y cuando dicen drogas, se refieren a venezolanos que no son guapos.
También conocidos como bolivianos.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de ser un narcotraficante fugitivo y recordó que su país ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Dinero suficiente como para comprar 3 Venezuelas y media.
En Pakistán, las lluvias han dejado 706 muertos, 958 heridos y más de 150 desaparecidos, principalmente en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.
Lugar al que los rescatistas no pudieron llegar porque nunca entendieron el nombre durante la llamada de emergencia.
Los desastres dañaron 2.934 viviendas, 152 puentes y 450 kilómetros de carreteras, dejando al lugar en situación de Iztapalapa.
El primer ministro, Shehbaz Sharif, prometió apoyo a las zonas afectadas.
La modelo Nadine Ayub representará a Palestina en el certamen de Miss Universo que se celebrará en noviembre en Tailandia.
Se espera que la representante de Israel le caiga a madrazos en cuanto le vea intenciones de acercarse al buffet.
No es cierto, las Miss Universo no comen, la va a emboscar cuando vaya al baño a vomitar.
La activista afirmó que su misión será la de llevar la voz del pueblo que se niega a ser silenciado. Como representante de Palestina en esta histórica primera y probablemente última aparición.
Llegamos al final de esta emisión, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. En todas las redes sociales estamos como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com.
También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestros podcasts en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media.
Al igual que la migra, a Ale la pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenle Twitters. Y si no, pues nos vemos aquí mañana con más noticias.
No somos Ale Díaz de la Vega, pero acompáñenos a leer los comentarios.
Esto fue El Daily Diario.